Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.
El Departamento de Defensa ha sido acusado de hacerse los de la vista gorda ante universidades que supuestamente comparten ilegalmente tecnología militar con China.
El ex alto oficial de defensa, Peter Jennings, le dijo al programa AM de la ABC que había una posibilidad de que las universidades estuvieran violando los estrictos controles de exportación de tecnología que podría usarse con fines militares.
Dijo además que había llegado el momento de que el Departamento de Defensa realizara una investigación profunda e inmediata.
Hay reglas estrictas que prohíben el intercambio de investigaciones que podrían ser utilizadas con fines militares por los enemigos potenciales de Australia, incluida China.
Al mismo tiempo, se cumplen 3 años de los trágicos eventos de la toma del café Lindt en Sydney. Y para hablar sobre estos 2 eventos, conversamos con el académico y experto en seguridad César Álvarez en Canberra.
Las universidades juegan un papel determinante en el proceso de desarrollo de innovación, capacidades para el Departamento de Defensa y en algunos casos en el desarrollo de las estrategias y doctrina militar. Recordemos que Australia y en particular aquí en Canberra, donde pues se encuentra el Departamento de Defensa, el movimiento, el flujo de información y el trabajo y la dinámica entre académicos, miembros por supuesto del departamento y miembros de las fuerzas militares, es un trabajo que se hace de manera conjunta, todo velando pues por supuesto por defender los intereses del país. Por supuesto, esto es lo que genera la noticia de cómo las universidades quedan enfrascadas en medio de este problema en el que pues está muy de moda y está muy comentado en estos días sobre el tema de la influencia de poderes extranjeros y de países extranjeros en la política nacional aquí en Australia.
¿Cómo podría utilizar China este tipo de información?
Lo primero es que la investigación tiene que tomar su curso y determinar cuál fue el tipo de información que en este caso se compartió, porque no toda la información, a pesar de que el tema está muy sensible en estos días, en esta semana, no toda la información que se haya podido compartir puede ser determinante para cambiar el giro, no solo en las relaciones entre ambos países, sino un giro determinante en materia de desarrollo de capacidades y de equipos que tengan que ver directamente con armamento o con estrategias mucho más de política exterior y de guerra. Entonces hay que determinar qué tipo de información, y lo otro es cómo podría afectar, pues eso todavía está por determinarse, pero lo que sí es que en este preciso instante cualquier tipo de información puede ser usado en favor de cualquiera de los dos gobiernos para bien sea tratar de solucionar o determinar de complicar la situación que ya está bastante, bastante enredada entre ambos países. Este tipo de información y de tecnología, patentes y demás y de proyectos de investigación que se estén desarrollando y que estén en manos de las universidades, refleja un poco lo que puede pasar a nivel privado con el fenómeno del espionaje industrial. Cualquier persona que se haga a manos de esta información puede explotarlo para bien sea fines comerciales, pero en este caso, si estamos hablando de China como Estado, esto puede ser usado para adelantar y acelerar el gran desarrollo industrial y militar bélico que han tenido en las últimas 2 décadas. Ese es uno de los grandes peligros, es uno de los grandes riesgos que corre el país aquí, Australia, en caso de que esta información y estos datos puedan caer en manos equivocadas.
Bueno, se habla de compartir datos con China, pero esta misma clase de información ¿puede ser utilizada en contra de Australia en ataques terroristas, por ejemplo?
Cuando hablamos ya de terrorismo, estamos saliendo un poco del espectro de lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Porque si bien la situación con China durante todo el 2017, y podríamos decir que desde el 2015, en el marco de lo que sucedió y lo que sucede en el mar sur de China, y con pues este pleito marítimo por el control de las Islas Spratly, pues eso, el acceso a esta información podría generar un desarrollo mucho más avanzado y acceso a inteligencia sobre lo que Australia está preparando en materia de respuesta frente a esta dinámica que se da en la región. Pero cuando hablamos de terrorismo, yo creo que este ya es otro contexto muy distinto. Es un contexto en el que si esta información llega a actores que no necesariamente tienen que ser chinos, sino otro tipo de actores que están en la lista de vigilancia constante por parte de las autoridades australianas, esto es otra conversación y es una conversación pues que en realidad habría que ahondar en ello, porque si bien es información de inteligencia artificial, de desarrollo de capacidades, habría todavía que especular un poco sobre la aplicabilidad y la practicidad que tendría esa información en materia de que una organización terrorista la pueda usar. Todo ello basándonos en que cuando hablamos de los ataques terroristas y de las últimas amenazas que hemos visto, pues son ataques totalmente rudimentarios, con el uso de vehículos, con el uso de cuchillos, cosas muy sencillas que cuando hablamos de este otro tipo de tecnología y de información que le interesa a los departamentos de defensa, tanto de China como de Australia, estamos hablando de algo mucho más sofisticado y mucho más difícil de manejar.
Bueno, ahora vamos a hablar más específicamente, como bien hablas, del caso del terrorismo, pero me gustaría terminar este tema con una pregunta que me surge. ¿Cómo esto podría afectar las relaciones con Estados Unidos militarmente, sabiendo que en este momento Australia es gran parte de la coalición que tiene en la región Estados Unidos para enfrentar las ambiciones que tiene China, sobre todo con todo lo que tiene que ver con Mar del Sur?
La cuestión con Estados Unidos creo que podría poner un poco en más alerta y creo que hasta cierto punto podría ser beneficioso para los intereses australianos. Que esto haya sucedido, a pesar de que no sea intrínsecamente bueno, llamaría la atención del gobierno americano. Recordemos que cuando recién el presidente Trump tomó su oficina en enero de este año, se tenía muy en duda cuál iba a ser la posición del gobierno americano frente a lo que iba a pasar aquí en el Asia-Pacífico. A medida que fueron pasando los meses, se fue dando una claridad sobre el interés que tiene el gobierno americano en continuar con la alianza con la coalición y en particular con Australia para defender los intereses que ellos consideran aquí en la región. Y esto lo que puede hacer es principalmente desencadenar un procedimiento en el que las autoridades presten su apoyo, presten su tecnología para bien sea revisar qué fue lo que falló y prestar al servicio del gobierno australiano todas las capacidades y recursos que puedan ser posibles para resolver esto cuanto antes.
Bueno, me gustaría ahora enfocarme, César, en terrorismo, y es que se cumplen ya 3 años del fatídico día en que se hizo esta toma al Café Lindt en la ciudad de Sydney. Y en esos 3 años, y con todo lo que se ha discutido sobre el terrorismo y sobre la peligrosidad potencial que pueden tener las principales ciudades en cuanto a atentados terroristas se refiere, ¿cómo ha cambiado Australia en esos 3 años en cuanto a medidas que se han tomado en contra del terrorismo?
Los cambios han sido bien significativos, bien sustanciales. Recordemos que después de los trágicos hechos ahí en el Lindt Café en Sydney, se desencadena la investigación sobre los hechos, de los cuales tuvimos ya el reporte en mayo de este año, donde 45 recomendaciones se le entregaron al gobierno de New South Wales y donde principalmente se cuestionó mucho el tiempo y la capacidad de respuesta y el uso de la fuerza proporcional en este tipo de escenarios, donde equipos tácticos y equipos de negociación de rehenes se cuestionó mucho sobre su labor. Esto pues se añade a lo que vimos recientemente con la reunión de los gobiernos aquí, el COAC meeting en octubre de este año, donde se involucraron ya un poco de herramientas para suplir a las autoridades, a las policías y a los organismos de inteligencia con las herramientas adecuadas para prepararse frente a este tipo de amenazas. Estoy hablando de la incorporación de equipos biométricos, se discutió también cómo se puede utilizar las licencias de conducción para rastrear potenciales terroristas y sobre todo la campaña que se ha visto en los últimos 2 o 3 años a nivel generalizada en todo el país por incrementar los recursos, la investigación y los programas enfocados a la desradicalización, contrarradicalización y la prevención del extremismo aquí en Australia. Yo creo que esos son 3 grandes puntos en los que el panorama en materia de terrorismo ha cambiado aquí después de esos trágicos hechos.
¿Cómo se ha afectado o no la libertad de las personas y los derechos humanos en Australia cuando se habla de tratar de atajar al terrorismo y también eso que significa de alguna manera que se pueden entrometer en la vida privada de ciertas personas?
Esa creo que es la pregunta del millón, esa es la pregunta que cabe en la cabeza de muchas personas cuando Australia avanza de manera rápida y de manera proactiva en dotar a sus agencias con mayores poderes legislativos, legales, para poder investigar etapas mucho más tempranas y responder de manera mucho más rápida. Y sin embargo, creo que en Australia ha sido consistente el mensaje que el gobierno ha enviado, consistente en decir que pues estas medidas son enfocadas a responder a este tipo de amenaza. Y creo que hoy en día es muy difícil encontrar un balance perfecto en el que podamos decir que se está cumpliendo a cabalidad, a 100%, con todas las expectativas que los defensores de derechos humanos y las personas en general aquí en Australia esperan, y al mismo tiempo darle una certeza, un parte de seguridad a la ciudadanía de que ningún tipo de ataque va a poder ser llevado a cabo aquí en el país.
César Álvarez, académico, experto en seguridad desde Canberra, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS.
Un placer, Carlos, y feliz Navidad para todos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.